Miquel Ayón, ¿qué tal?
Hola.
Bienvenido a Pompas de Papel. Todavía no
Gracias.
habíamos hablado contigo. Normal también porque, bueno, más esta es tu primera novela, ganadora de la beca Igartza. Así que antes de nada, Sorionak.
Es que ricasco.
Y bueno, por seguir con el comienzo de las cosas, Sorionak y la cita que inaugura este libro, que está en italiano. Yo no soy italiano, no me voy a poner a leerla, pero más o menos creo que quiere decir que el viejo tiempo que no acaba de morir y el nuevo que no acaba de nacer. Y me parece que sí que está, y por eso lo habrás utilizado, claro, para abrir el libro, muy, muy, muy relacionada con la novela.
Pues sí, la verdad es que mientras estaba escribiendo el libro, no sé muy bien cómo, me vino a la mente esta cita que bueno, en algún momento leería yo y recordé como, bueno, pues yo creo que había alguien que decía algo muy concreto sobre esto que estoy escribiendo, ¿no? Me puse a buscar y encontré efectivamente esa cita de Gramsci, ¿no? Que yo creo que define muy bien lo que se cuenta en el libro y que incluso. Con la terminología moderna esta que está muy de moda hoy en día, ¿no? Con esto de las series y tal, es un poco como spoiler, ¿no? Es un poco como ya te cuenta un poco casi todo lo que va a contarse en el libro, ¿no? Porque, bueno, pues al final trata sobre eso, sobre ese mundo viejo o sobre esa manera de entender y de organizar las cosas que de alguna manera, bueno, pues parece que dejamos atrás, pero que bueno, pues no viene nada nuevo, ¿no? No viene una manera nueva de organizar o de ver la vida, ¿no? Y en ese, dice Gramsci, ¿no? La cita termina diciendo que en ese claro oscuro es cuando surgen los monstruos.
En el agotamiento, quizá, ¿no? En la espera tan larga. Es que, a ver, hay un sentimiento de revolución, cada uno que la coloque en el nivel que desee, pero largamente anunciada y que no termina de irrumpir realmente.
Exactamente, y de alguna manera pues perdemos bueno, algunos paradigmas que se nos quedan viejos, ¿no? Algunas formas de entender las cosas que se nos quedan viejas, pero no conseguimos encontrar nuevas. Y entonces, claro, pues en ese instante, ¿no? En el que quizá, pues bueno, nos encontramos ante el vacío, ¿no? Ante el precipicio, pues pueden pasar, la verdad, pues. Hombre, podrían pasar las mejores cosas imaginables, aunque desgraciadamente no suele ser así, y suelen pasar las peores cosas imaginables, ¿no? Cuando, bueno, no tenemos cosas firmes a las que agarrarnos, ¿no? Y bueno, pues más o menos el libro, toda la historia que narra el libro, pues ocurre en ese paréntesis, ¿no? En ese claroscuro en el que, bueno, pues afloran un poco, bueno, los monstruos, digamos, ¿no?
Y la literatura, Miquel, ¿tú crees que ayuda a empujar a que nazca, a que alumbremos por fin ese nuevo tiempo? ¿Es un poco estéril, es iluso creer esto?
Bueno, yo soy muy iluso y muy muy inocente y me lo han dicho incluso, ¿no? Hablando sobre el libro, ¿no? Bueno, pero es que al final aquí, bueno, estás siendo excesivamente inocente, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad, yo suelo responder, ¿no? Que me parece más inocente pensar que el mundo siempre va a ser así, ¿no? Como decía Fukuyama, ¿no? Que bueno, el fin de la historia, ¿no? Ya todo a lo que teníamos que llegar ya hemos llegado, ya no hay nada nuevo, ¿no? A mí realmente eso es lo que me parece inocente, ¿no? Y sí que creo que bueno, la literatura sirve para algo, ¿no? Decía, no recuerdo muy bien quién, ¿no? Decía que la poesía no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar a las personas que tienen que cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, yo la verdad, no sé si será iluso, no sé si será inocente o no, pero yo la verdad es que, bueno, pues sigo creyendo en eso, ¿no?
Vamos a ir definiendo mejor las coordenadas de esta novela. Podemos decir algo sobre el espacio, que es la cárcel, ¿no? Una cárcel, y sobre los personajes. Hay distintos personajes que se distinguen entre sí. Yo creo que bueno, por varias cosas, pero también y mucho por la habilidad de Miquel Ayón para dotarles de detalles, ¿no? Que haga eso, que sean diferentes. Podemos hablar un poquito, muy brevemente, de cada uno de ellos. Por ejemplo, Gerard, que yo creo que tiene bastante peso en la historia. ¿Quién es? ¿Qué papel
Sí,
juega?
Gerard, bueno, es uno de los protagonistas. La verdad es que aparecen bastantes personajes, ¿no? Durante la novela, pero bueno, Gerard realmente es uno de los protagonistas y quizá es a la vez el menos protagonista de todos, ¿no? Porque bueno, está ahí un poco porque otro protagonista lo elige, ¿no? Y él tampoco pintaba nada en esta historia realmente, ¿no? Al final, Bueno, pues por un impulso de otro de los protagonistas principales que bueno, pues de repente le coge, le agarra y le lleva, le arrastra a esta historia. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, o bueno, ¿qué simboliza eso? Digamos de alguna manera, ¿no? Pues bueno, al final ahí Gerard es una persona como cada vez somos más todos, ¿no? Esto es cada vez... de alguna manera más apáticos, bueno, ya con toda la pasión perdida, sin apenas ya, bueno, pues sin creer en nada, dejando que las cosas ocurran, sin tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces ocurre, ¿no?, que cuando el no tomar decisiones no te libra de que te ocurran cosas, ¿no? Y si tú no tomas esas decisiones, pues otros las tomarán por ti. Y es un poco lo que le ocurre a Gerard, ¿no? Que otra persona le coge, le arrastra esto y bueno, la verdad es que, bueno, pues el pobre tiene, bueno, no tiene un camino muy de rosas, que digamos, ¿no?
Como decía, están en la cárcel, allí el sistema para medir el tiempo más elocuente, digamos, es el sonido de las llaves del carcelero. Están también por allí Fred, Montag, Karim, Telmo, y hay otro personaje, Sylvie, por el que quisiera preguntarte también.
Sí, Sylvie es este otro personaje que arrastra a Gerard, ¿no? Sylvie es el bueno, digamos, la figura central de la novela, ¿no? Y Sylvie, bueno, en cierta manera, al final todos los personajes que aparecen ahí son personajes un poco derrotados, un poco ya incluso cansados de... ya no solo de luchar, sino incluso de vivir, que aceptan, bueno, su destino, ¿no? Que viene siendo literalmente el de ir desapareciendo, ¿no? De la faz de la tierra, ¿no? Y de alguna manera, bueno, Sylvie es una persona que un día, al igual que otros personajes que hay en la novela, pues bueno, un día creyó que había que... creyó y sintió, ¿no? Que bueno, pues que había que cambiar el mundo, ¿no? Que así no se podía seguir y de alguna manera, bueno, pues inició un camino para ello, inició una lucha para ello y él, bueno, con el paso del tiempo, de alguna manera, bueno, pues ella también ha perdido un poco la pasión, ¿no? Y ya ha olvidado un poco, bueno, pues de dónde venía aquel fuego, ¿no? Y es una persona que está ya un poco, pues bueno, digamos que lucha un poco por inercia, ¿no? Que se deja un poco llevar y que hace las cosas porque hay que hacerlas, ¿no? En vez de porque realmente quiere hacerlas, ¿no? Y bueno, pues en ese camino también, como hemos comentado antes, ¿no? Pues arrastra un poco a Gerard y al final, pues bueno, la verdad es que estuve dándole vueltas también a otra cita para ponerla, bueno, al final no la puse, ¿no? De otro pensador que, bueno, más o menos no recuerdo cómo era, ¿no? Pero venía a decir que Sin alegría no hay revolución, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, no sé, un poco es un poco lo que le pasa a Sylvie, ¿no? Que bueno, hace las cosas porque hay que hacerlas y bueno, pues al final las cosas haciéndolas porque hay que hacerlas generalmente no suelen salir muy bien, ¿no?
Y es un retrato de nosotros mismos y es una distopía y Mikel Ayón no es un hombre demasiado mayor como quizá para, bueno, que se pueda presumir pues todo este pozo de agotamiento, ¿no? Y sin embargo lo tienes o lo trasladas de alguna manera.
Sí, es verdad que es una novela que traslada todo eso, ¿no? Traslada mucho agotamiento, traslada, bueno, mucha frustración, traslada mucho cansancio, traslada... Es verdad, me han dicho también, ¿no? Bueno, yo esperaba un poco de pasión en la novela, ¿no? Y, bueno, mi respuesta es un poco lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, la novela es un espejo, para mí es un espejo, ¿no? De la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, no... Quizás sí en otros libros, por supuesto que sí, ¿no? Pero en este libro, precisamente, el lector que vaya en busca de pasión, pues creo que no la va a encontrar, ¿no? Va a encontrarse con lo que nos encontramos cada día, ¿no? Y es verdad, bueno, yo siempre he sido una persona así un poco, no sé cómo decirlo, un poco triste, un poco oscura tal vez, ¿no? Pero es verdad que soy joven, pero aún así la verdad es que, bueno, miro con un poco de preocupación, ¿no? Y muchas veces cuando dicen, bueno, pero todavía... Yo mismo también. Bueno, sí que hay una pequeña esperanza, ¿no? En el libro. Igual, bueno, luego hablaremos de ella, pero es verdad que bueno, cuesta tener o mantener la esperanza, ¿no? Viendo las noticias cada día, ¿no? Cuesta saber o pensar en a qué agarrarse, ¿no? Para seguir adelante. Y la verdad es que es algo con lo que yo personalmente estoy muy preocupado. Y con esos monstruos que se citan en esa cita, yo la verdad es que desgraciadamente estoy convencido de que cada vez vamos a ver monstruosidades más grandes mientras no seamos capaces, y parece que no lo vamos a hacer en un corto plazo de tiempo, de inventar una manera distinta y más humana de vivir, ¿no?
Claro, tenía preparada ahí una pregunta que es ¿por qué has decidido trabajar este tipo de literatura comprometida y no algo más chisporroteante? Pero creo que ha quedado suficientemente contestada, se puede colegir perfectamente la respuesta. Has citado ya creo que por tercera vez los monstruos, vamos a ponerles nombre, apellido, cara si quieres, hasta donde tú quieras, pero a ver, ¿qué monstruos tenemos?
Bueno, los monstruos en la novela hay... Bueno, una cosa curiosa, ¿no? En la novela hay muchos monstruos, pero no son monstruos, no son ni cosas, ni seres extraños, ni nada, ¿no? Los monstruos que hay en la novela somos nosotros mismos, son las personas las que nos convertimos en monstruos, ¿no? Ocurre una cosa que, bueno, pese a que en la novela, ¿no? En las calles de la ciudad está prohibido tomar fotos, pero aún así Silvi toma fotos. Y en esas fotos la gente que pasa por la calle sale borrosa, ¿no? Porque, bueno, pues entre otras cosas también, aparte de tomar fotos, pues está prohibido pararse en la calle, y entonces la gente, bueno, lo único que hace, no hablan entre sí, ¿no? Cara a cara, ya no, la gente no habla cara a cara y simplemente, pues bueno, va de su casa al trabajo, de casa al trabajo o a donde vaya, ¿no? Pasando rápidamente por las calles. Y en las fotos de Silvi toda esa gente aparece difuminada, ¿no? Y es la propia Silvi la que de alguna manera hace esa reflexión, ¿no? De ver cómo la gente en sus fotos empieza a dejar de ser gente y esas siluetas, esa cosa deformada, borrosa que sale ahí, cómo se empieza a aparecer la propia gente a los monstruos. Yo creo que somos nuestros propios, o quiero decir, no hay más monstruo que nosotros mismos, ¿no? O sea, Y al final es con, bueno, con todo lo malo, hay otro personaje que dice, ¿no? Pues todo lo malo que nos rodea lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y bueno, ella añade, y incluso a veces parece que hasta nos gusta, ¿no? Y al final, bueno, es eso, ¿no? Es un poco una... No tenemos que derrotar extraterrestres, ni tenemos que derrotar a... No, al final, bueno, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo y aquello que estamos haciendo... que lo estamos haciendo nosotros y, por lo tanto, que nosotros mismos podemos dejar de hacerlo o cambiar o hacerlo de otra manera. Uh-huh.
Hablábamos antes, Mikel, del escenario de la cárcel y del detalle, ¿no?, con el que describes tú, no solo la cárcel, sino con el que construyes personajes y, bueno, alguna escena. Pero hay que decir que Mikel Ayón ha estado en la cárcel. No sé hasta qué punto esa vivencia tuya personal pues te ha servido para construir esto, o al revés, o la has dejado a un lado para construir una cosa nueva porque no te valía aquello.
No, la verdad es que he partido desde diferentes cuestiones que yo conozco, ¿no? En este caso, por ejemplo, obviamente desde la ficción, ¿no? Pero esa cárcel que aparece durante todo el primer capítulo del libro es la, bueno, más o menos a grandes rasgos la cárcel que yo conocí, ¿verdad? En la que se pintaban los nombres de los presos con tiza, igual que en el libro, en la puerta de la celda de cada uno de ellos, o los pasillos olían a lejía, o bueno, no, pues había un gran reloj en la zona común, ¿no? O en esto, ¿no? Y entonces en el comedor, ¿no? Y de alguna manera, bueno, tanto ahí como en otros aspectos, ¿no? Luego, bueno, cuando se habla también el segundo capítulo ocurre en un camposanto, ¿no? En un cementerio, y bueno, pues también es un poco mezcla de diferentes cementerios que conozco, ¿no? Para preparar el libro también hice un poco de necroturismo, que está ahora como muy de moda, y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Los cementerios que tenemos sin ir muy lejos de aquí. Y bueno, pues yo personalmente me gusta partir desde, sobre todo porque para mí también es más divertido, ¿no? Partir desde escenarios o incluso situaciones que conozco y a partir de ahí, pues bueno, ir ficcionándolas e ir convirtiéndolas en otra cosa diferente.
Déjame, Miquel, no vamos a destripar el libro tampoco, pero déjame que diga que muchos de los personajes que hemos citado van a ir desapareciendo y que esto a mí como lectora... pues me avivó el interés, ¿no?, por seguir leyendo, porque se genera una intriga por saber por qué y qué es lo que pasa, ¿no? Es algo que ayuda a seguir adelante también, ¿no?
Sí.
La estructura es original, arriesgada, así que en ese sentido sí que se agradece este tipo de enganche o gancho, si quieres, ¿no?, que es el tema de la desaparición. La estructura, ¿por qué has elegido esta estructura?
Sí, el libro está contado, la historia está contada al revés. Empieza desde el final y acaba en el principio, ¿no? Y bueno, no es verdad que ahí perdíamos una serie de cuestiones, ¿no? Perdíamos, obviamente, pues o podíamos perder, quizá para el lector más habituado a algo normal, ¿no?, pues esa especie de suspense de qué ocurrirá al final con estos personajes, ¿no? Aquí, bueno, yo he buscado el suspense contrario, ¿no? Esto es el... Sobre todo porque no me interesaban tanto las preguntas como las respuestas, ¿no? Entonces, empezamos con las respuestas, empezamos con las conclusiones o con qué es lo que ha pasado, ¿no? Y cómo se sienten los personajes después de todo lo que ha pasado. Y luego, bueno, poco a poco iremos descubriendo realmente qué es lo que pasó, ¿no? Pero bueno, eso tampoco... La verdad es que no me interesaba mucho, porque lo que ha pasado en el libro, lo que... Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Lo que puede pasar cada día si vemos las noticias, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Seguramente algo malo, ¿no? Entonces me interesaba saber, bueno, pues cuáles eran las consecuencias de eso. Y por eso hemos empezado desde el final y de alguna manera también porque, bueno, esa pequeña esperanza de la que hablábamos antes para intentar mantenerla un poco viva, ¿no? Se cuenta una historia muy triste, se cuenta de alguna manera... Pues bueno, como el mundo va, digamos, desapareciendo, ¿no? Entre niebla y grietas, ¿no? Pero al llegar al final, esto es, al principio de la historia, pues bueno, el lector se encontrará con que todavía todo eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, de alguna manera es una especie de última oportunidad que tiene el lector, ¿no? Al llegar ahí, y al tomar decisiones, al tener que tomar ya decisiones de no volver a repetir, quizá, los errores que él o ella, esa persona, haya podido encontrar durante la lectura que han cometido los personajes y por lo tanto, si no vuelve a cometer esos errores, pues seguramente el mundo no volverá a colapsar, ¿no?
Y la esperanza también, por lo que dices, tal vez sea la capacidad de albergar cierta esperanza que mantenemos, ¿no? Ya solo en ese hecho.
Sí, yo creo que cada vez estamos bajando un poco más y lo seguimos bajando el listón de la esperanza, ¿no? Cada vez, ahora ya tener esperanza igual ya simplemente es lo que has dicho, ¿no? Si tener esperanza simplemente es... El tener esperanza en sí mismo ya es tener
mucho.
Esperanza, ¿no? Eso es, ya es mucho, ¿no? Y bueno, espero que eso sirva también, ¿no?
Bueno, pues Miquel Ayón, autor de Estiroguin Ambulantxe I, es que una novela escrita por él, publicada por Elcar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.